9 de la mañana y 19 minutos. Estamos aquí en la mañana del espectador, en este lunes 8 de febrero. Heroicos los integrantes de la tertulia, porque están Conrado Ramos. ¿Qué tal, Conrado? ¿Cómo te va?
Hola, Daniel,
vamos a acercar el micrófono un poco.
Yo ya estuve todo enero disfrutando.
Disfrutando de las olas y el viento.
Parte de diciembre.
Bueno, Alejo Umpierre, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo anda?
Buenos días, Daniel. También acá viniendo de Rocha para compartir un rato con ustedes, pero yo esto es disfrute permanente.
Disfrute
el mar es nuestra ventana cotidiana.
Sí, pero no tan valorado como correspondería. Según estábamos hablando antes de empezar el espacio con Conrado, contigo también, Alejo. Saludo antes a Adrián Peña. ¿Qué tal, Adrián?
¿Cómo? Muy buenos días, con mucho gusto.
Bueno, estancia de espaldas al mar es el concepto que manejó Alejo y que remite a una frase muy usada y que nos debería dar, no digo vergüenza, pero sí bastante pena. Estamos de espaldas al mar, con todo lo que eso significa, Alejo.
Sí, sí, y hoy día, aparte con una ampliación de la superficie marítima que integra el territorio nacional.
Hasta petróleo, ¿no?
Que es mar, superior, que es superior al territorio físico. Y sin embargo, vivimos productivamente y como Estado, incluso, como institucionalidad, en espaldas a ello. No tenemos ni siquiera una marina suficiente para cuidar nuestra área, ya no para explotarla, pero siquiera para evitar que la depreden otros, ¿no? Estamos acostumbrados a ver, simplemente estando en la barra del Chuy, muchas veces ver los barcos pesqueros entrando en aguas territoriales y no hay forma de captarlos ni evitarlos.
Falta cultura del mar.
Sí, yo creo que sí. Además, en primer lugar, lo que tenga que ver con medio ambiente, ¿no? Todos sabemos lo que es la polución en el mar, y hay más chatarra que peces a esta altura, y nosotros no tenemos una campaña decidida de cuidar nuestras costas en ese sentido. La prueba está ese puerto a contrapelo que se quiso hacer en La Paloma, para que una empresa saque su producción, y que es un criadero de ratas y que va contra los drenajes naturales del océano en esa parte. Pero además, esto quedó en evidencia en la discusión esta con los guardavidas en Rocha y ahora en Maldonado, y eso y las declaraciones de Mujica, ¿no? Yo me bañé en cuanto a arroyo, ese es el desconocimiento más absoluto de lo que es lo que se llama un chupón en la playa, y cómo eso es peligrosísimo, todo lo que es las corrientes en el mar, y tú estás en un banquito jugando y de repente ya no estás más adentro, y sacarte no es nada fácil. Y cómo es necesaria una ley nacional de guardavidas, así como hay una ley nacional de guardaparques, estudiarla muy bien y ver cuáles son las condiciones, y además el tema de enseñanza, ¿no? Enseñar en las escuelas a nadar, esto podría ser parte de la ley nacional de guardavidas, también todo un trabajo dedicado a conocer el mar, a enseñar a nadar, y que fuera realmente acercar a la gente al mar. Y la cantidad de gente que podés sacar, jóvenes, que podés sacar de yo conozco casos personalmente de chicos que se han rescatado gracias a su pasión por el surfing, y no salen de noche porque tenés que estar entero, y las mejores olas son bien temprano. Entonces, bueno, hay toda una cosa muy linda asociada al espíritu del mar, ¿no?
Bien, Adrián, ¿algún comentario?
No, comparto lo que han dicho los compañeros. En relación a lo que él decía, lo de los guardavidas, nosotros en el año 2013, en el verano del 2013 en Canelones, hubieron más muertes por ahogamiento que por accidentes de tránsito. Entonces ahí le presentamos un proyecto a quien era secretario general en ese momento, intendente interino, Yamandú Orsi, para poder trabajar básicamente en contraestación y poder ir a lo que decía Conrado, trabajar en las escuelas, ¿verdad? Y en convenios con las instituciones deportivas para tratar de informar, de generar conocimiento en torno a eso, no solo en lo que es el mar, sino en lo que son, en un país que está lleno de cursos, de ríos, de arroyos, donde también se hace mucha playa, ¿no? Donde también se baña mucha gente y donde hay muchas muertes por ahogamiento. Entonces nos parece que es una materia pendiente, ¿no?
Tenemos que en Canelones está el tema de las canteras, por ejemplo.
Bueno, ¿no? Las canteras en Las Paz, en Las Piedras, ahí todos los veranos lamentablemente tenemos noticias, y están todas las playas de Santa Lucía, desde Pueblo Bolívar hasta la desembocadura acá, ¿no?
Decía que teníamos ahora, levantando el receso parlamentario, hay que ponerse a trabajar fuerte en una ley nacional de guardavidas. Creo que hay consenso entre consensos mínimos.
Te diré que el único tema es un tema presupuestal, de recursos. Nadie te dice que está en contra de esto. El tema es cómo se financia.
El tema de fondo, obviamente, que esto lo están solventando siempre los municipios.
Terminan eso. Exactamente.
Cuando hay, obviamente, es el turismo de Uruguay, del país, es parte que debería ser por lo menos tomado por el Gobierno Nacional a través del Ministerio de Turismo, o parte dentro del Ministerio de Defensa por la parte de Prefectura Nacional Naval. Hay que tratar también de evitar, de tener una política a largo plazo en esto, porque si no tenemos todos los años la misma situación de conflicto, año a año, una situación muy jorobada que se plantea, porque los reclamos de los trabajadores muchas veces tienen, obviamente, naturalmente, los visos correspondientes de legitimidad, pero muchas veces se está jugando también con la presión al gobierno, que no tiene otra alternativa que terminar muchas veces cediendo ante las presiones de la situación concreta de turno que sea en cada departamento, porque obviamente a ningún gobernante quiere que le cuelgue el cartel de un muerto en el cuello por no haber hablado con los salvadores.
Por eso,
entonces, esto lo que hay que tratar de hacer es transformarlo en una cuestión de largo plazo, que sea una forma institucional, que haya un mecanismo además de formación permanente de salvavidas, que haya otro nivel de diálogo, que sea colectivo a nivel global del país y no por separado cada intendencia teniendo que bancar presupuestalmente, que significa una erogación
muy fuerte, pero déjame agregar una cosa,
que creo que el gobierno nacional tiene que asumir la pauta, porque en definitiva los turistas y lo que se beneficia globalmente es el país.
Déjame agregar una cosa que es muy importante: hay que sacar el concepto de safralidad. Este no es un trabajo
safral. Sí, yo iba por ahí.
Esto tiene que ser, y de acuerdo contigo en que presupuestalmente hay que manejarlo y hay que hacer un plan de mediano plazo. Esto no se soluciona inmediatamente. Ahora, seguridad en temas de salud médica y trabajo que tenga asegurada una pensión, una jubilación, es necesario. Esto no es un trabajo safral donde son unos loquitos que se juntan y los haces trabajar en verano y hay un concepto de que son una manga de hippies que están, sino que se ha ido profesionalizando muchísimo. No,
es real, pero también,
Déjame cierto, terminar.
La safralidad es parcial. Alejo, durante el resto del año trabajan en otro lado.
No
trabajan tres meses o dos meses, esa es la cuestión. Trabajan el resto del año, es verdad, si fueron funcionarios permanentes y se dieron una ubicación para que el resto del año tuvieran un lugar, ya sea en espacios públicos, piscinas,
sobre eso
convenios
que trabajar,
con escuelas, etcétera.
Por eso digo que es una cuestión a mediano plazo.
Pero se puede hacer, la safralidad se puede evitar si vos le asignás ese tipo de tarea. Exacto. Es decir, las de formación durante la baja temporada, por ejemplo. Entonces, es un tema de recursos, hay que manejarlo desde el punto de vista presupuestal, pero yo creo que es necesario que en contraestación realicen otra actividad, y es posible.
El tema es presupuestal,
sí,
esa es la realidad.
A la larga sí.
Porque es mucho dinero el que significa, y es una erogación muy fuerte.
No, a la larga sí, sin duda.
A lo largo de los tiempos,
bueno,
hay que solucionarlo de otra manera.
Dice un oyente: si estaremos de espaldas al mar, que en Rocha no existe una escuela de vela. Saludos a todos y un abrazo grande al coterrano de Alejo desde La Paloma, Pajarito, dice.
Un saludo grande al panel.
Bueno, Adrián Peña, gran escucha, fiel escucha de nuestras entrevistas.
Por supuesto.
Hoy siguió de cerca algunas de ellas. Por ejemplo, destacas una, Adrián.
Bueno, sí, fueron todas interesantes, ¿verdad? Creo que la última me interesó de sobremanera, porque nosotros estamos con un problema muy importante de carámbula, estamos con un problema muy importante de inserción en los mercados, y cómo poder, ese es el problema real que tiene la producción uruguaya, dos problemas, uno de competitividad, de estructura de costos, y otro de accesibilidad a los mercados. O sea que el trabajo de Uruguay 21 es bien importante, y cómo poder mejorarlo y cómo poder ayudar de todos lados para insertar al Uruguay en el mundo, ¿no? Yo creo que venimos mal en ese sentido, por más esfuerzos que se haga. Pero la entrevista con el representante del PCNT, un técnico, asesor del Instituto Cuesta Duarte, bueno, dejó de manifiesto algunas cosas. El 2016 va a ser un año de extrema conflictividad, o sea, mayor que el del año pasado, él ya lo anunció, por las diferencias en cuanto al ajuste en los salarios, ¿no? Hay una percepción diferente, naturalmente, como ellos ven la situación económica y las posibilidades de ajuste a lo que se viene dando en los hechos a la hora de ajustar los salarios. Y eso nos presenta un escenario que va a ser complejo. Y no olvidemos que el presupuesto que votamos, si viene por 5 años, lo vamos a tener que renovar dentro de 2 años. Y eso se ve que van a ser 5 años de conflicto, claro, importante.
Y después teníamos una entrevista más temprano con Federico Álvarez Petraglia, es el asesor legal de la Intendencia de Paysandú, revelando algunas circunstancias que ameritan el envío a la justicia penal de algunos antecedentes. Hemos estado en contacto con el exintendente Bertil Ventos. Le informó a La Mañana del Espectador que mañana se reunirá con los involucrados en esta denuncia y definirán diversos elementos para contradecir de lo que se les acusa. Entre quienes participarán de la reunión estará su colega, el diputado del Partido Nacional, Nicolás Olivera, que además integró la administración de Ventos. También hablaba a Bordaberry hace algunos minutos aquí en vivo.
Muy atentos estuvimos, como corresponde.
Pero
yo sí se callar afuera.
Sí, por supuesto.
Hicimos silencio, hicimos silencio.
Está el jefe hablando.
Estaba el jefe hablando. Y diciendo que ni lo que señaló El País ayer, ni lo que dice La República hoy, son versiones que hayan salido de su trabajo, que él va a esperar a presentar formalmente el resultado de su investigación en la sesión parlamentaria correspondiente.
Bueno, sería raro que el país o la República sepa lo que no sabemos nosotros, los integrantes del partido. Nosotros hemos estado al tanto del trabajo que él viene realizando, y el día 15, el lunes 15, en el Palacio Legislativo se reunirá el Comité Ejecutivo Nacional, poco antes de que se reúna la investigadora, y ahí Bordaber, que es nuestro miembro en la comisión, va a informar sobre su trabajo y va a informar sobre las conclusiones a las que arribó. Y ahí el partido seguramente tomará alguna definición. Eso será recién el 15 de febrero.
Bueno, habló Mujica además de esta situación y dijo que todo es un ataque político contra Raúl Sandic. Vamos a hacer una pausa, si les parece. Luego de ella escucharemos a Luis Eduardo González, el director de la consultora Cifra, hablando precisamente de este aspecto.
Pero tenemos una primicia ahí.
Y de su candidatura. Sí.
Tenemos la primicia. Astori, candidato a presidente de Mujica.
Exacto.
O sea que no va a ser.